El Capitán Veneno era como le llamaban por sus comentarios procaces, misóginos, etcétera, que es en alusión a un personaje literario. El problema con Aguilera es que él históricamente no es relevante, en el sentido de que él no trazó estrategias ni tomó grandes decisiones como otros personajes, ni siquiera a pequeña escala, era simplemente un peor más en el tratamiento de la información que salía de España, ¿no?
Sí.
Pero, y estuvo en los años crudísimos del inicio de la Guerra Civil, cuando se producen todos los asesinatos irregulares y unas batallas muy desiguales de paisanos con escopetas de caza contra tropas regulares. Pero luego él trataba bien a los empleados de su cortijo cuando hubo otros que asesinaron a unos cuantos. También rechazó el franquismo en el año 39, con lo cual podríamos entenderlo dentro de ese mal. Ese nacionalismo exaltado español asesino que surge en el 98 con la pérdida de las colonias, pero en realidad, si lo miras históricamente, tiene una perspectiva mucho más amplia. Y yo lo encuadraría en la decadencia de la aristocracia, de la cual es un ejemplo muy evidente. Y sinceramente, para mí, al final llega a tener cierto brillo cómico. Y yo creo que esto Azcona se lo podría haber insertado a Berlanga en la Escopeta Nacional sin tocar una sola coma de sus frases, de su vida y de su guión. Él podría estar en la mansión de los Leguineche en la primera parte de la Escopeta Nacional, en una habitación delirando y sería perfectamente creíble. Igual lo habrían tenido que rebajar un poco para que fuese más creíble.
Exacto. ¿Y Franco sabía que este hombre existía?
No lo sé, lo que sí que es verdad, Luis Arias, el investigador que más ha profundizado en él, sí que le pega un toque, o sea, constata que se le pegó un toque cuando le entrevista a Knickerbocker en el Washington Times, no confundir con el Washington Post, y las declaraciones, que el titular era Kill them all, hay que matarlos a todos, llegan al Congreso de Estados Unidos y allí un congresista dice literalmente que le produce escalofríos escuchar esas palabras de ese personaje y le hiela el alma que pueda existir gente así, aunque sea al otro lado del océano. Y esas son las palabras que pronuncia cuando lleva a esa entrevista para que conste en el Congreso de los Estados Unidos y quede ahí archivada, ¿no? Que tampoco tuvo ninguna importancia porque la neutralidad de Estados Unidos no cambió, evidentemente, pero eso te da la magnitud de personaje, ¿no?
Oye, disculpa, pero dijiste que era un peón. En el libro deduzco un poco que él también sufrió esa situación. Él que quería ser más un peón, y eso es otra analogía con muchos de esos spin doctors, ¿no?
Lo cierto es que él pide volver al ejército cuando está ya la guerra empezada, cuando ya es oficial de prensa y se lo niegan, porque es otro de sus matices, que tuvo muy pocos amigos a lo largo de su vida, fue un personaje muy antipático para todos los que le rodearon, con la excepción de algunos corresponsales, y sus compañeros de arma, porque él estuvo antes en la guerra de África, no le quisieron como compañero de armas en la guerra civil, y eso que el primer día, o sea, hablo del 19 de julio, es cuando se presenta él en Salamanca, y no le quiere nadie, cuando le hacía falta pues cualquier cosa que tuviesen a mano, ¿no? Y entonces la historia hubiese sido distinta. Si hubiese estado en el campo de batalla, no sé qué hubiese pasado, no sé cuántas ejecuciones hubiésemos podido constatar por parte suya o si hubiese sido lo contrario, un militar noble. Lo cierto es que estuvo apartado de esa faceta de la guerra y eso le hace pasar por la historia al final como un personaje más equivalente a un cantamañanas, un poco enajenado y muy variopinto.
Sí,
Sí.